Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE ahora que se acaba la semana. Confianza, confianza y confianza. Si tenemos por delante unos días de celebraciones que pueden ponernos en riesgo, si tenemos por delante una campaña de vacunación que va a ser lenta y va a exigir no bajar la guardia, si tenemos por delante, como tenemos, una crisis, necesitamos confianza. Al final del Consejo Europeo, Sánchez se ha mostrado muy satisfecho porque parece que le han escuchado los socios de la Unión con su propuesta de que la vacunación sea en toda la Unión pues prácticamente al mismo tiempo, se inicia al mismo tiempo.
Ha habido algunos países, entre los que se encuentra España, que hemos solicitado que de alguna manera fuésemos de la mano, empezáramos a vacunar, si no el mismo día, durante la misma semana.
Esta semana Sánchez nos ha dicho que en mayo o en junio habrá 20 millones de españoles vacunados. Pueden llegar vacunas el 10 de enero, pero eso no significa que el 11 de enero se pueda vacunar. Hay que tener un plan para la distribución de las vacunas, para llegar a los centros de salud. Hace un momentito Sánchez nos ha dicho que el gobierno empezó a trabajar en este plan de vacunación desde septiembre. En una de sus homilías laicas de los domingos, allá por el 22 de noviembre, nos dijo que el plan de vacunación estaba listo. Pero seguimos sin detalles de ese plan de vacunación. A lo peor es que el plan de vacunación, como el comité de expertos, no existe. La confianza se genera con transparencia, con contención para hacer anuncios de cosas que no están confirmadas. No pedimos que el gobierno sepa todo, entendemos que no sepa todo, pero que al menos cuando quede acreditado un error no persista en ese error. Y es lo que está haciendo el gobierno con los muertos, persistir en el error. La Organización Mundial de la Salud a finales de abril ya decía que había que contar como fallecido por COVID no solo el que había dado positivo en una PCR, sino aquel que había muerto por una muerte clínicamente compatible con COVID. A pesar de este criterio de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno solo contó a los que tenían PCR. El criterio de la Organización Mundial de la Salud supone, como ha dejado claro el Instituto Nacional de Estadística, que en la primera ola murieron 45.684 personas, cuando Sanidad dijo que solo habían muerto 27.127. La diferencia es de 18.557 muertos, pero Simón se empeña en asegurar que hubo precisión.
El sistema de vigilancia fue suficientemente preciso.
Hombre, si 18.557 muertos es tener un sistema de vigilancia preciso, pues no sabemos qué es la precisión. Confianza, confianza y confianza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, además, hoy junto a Lorenzo Silva pondremos la mirada en el daño que hacen los bulos sobre el coronavirus. Y te vamos a hablar de un caso muy concreto de una tienda de Toledo que de pronto vio como la clientela desaparecía de un día para otro. Y todo por una noticia falsa, difundida por WhatsApp, que decía que esa tienda era el foco de contagio de coronavirus y culpable de la mayoría de casos que estaban llegando al hospital de la ciudad, nada menos. Además, esta tarde vamos a conocer una historia muy bonita. Un joven se está dedicando a arreglar bicicletas que la gente le dona. Son bicicletas usadas que él repara, que arregla con cariño, para después repartirlas con Caritas entre los niños y las familias que no tienen recursos. Y también vamos a charlar con un joven arquitecto de Valencia que ha recibido un premio por su proyecto de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Y no sé si lo sabes, pero hoy se celebra el Día Internacional de las Montañas. Y mira, tenemos un fin de semana por delante. A lo mejor tu plan es acudir con la familia a la montaña. No puedes salir de la comunidad, pero puedes a lo mejor ir a la montaña más cercana o al monte, porque a quién no le gusta ir o pasar un día en el monte o la montaña. Y a veces pasan historias, ocurren cosas, unas más divertidas y otras a lo mejor no tanto, yo qué sé, porque has perdido las llaves en pleno monte, a ver, o te has lesionado en la montaña, ¿qué has hecho, no? O que la tortilla de patata se la comió las hormigas al final, ¿no? Bueno, estas cosas que nos pasan cuando salimos a la montaña o al monte, así que vamos con esas historias hoy. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. En el monte también te puedes perder tú e incluso puedes encontrar hasta dinero.
La montaña la gozamos siempre. Y una curiosidad, pues dos veces ha encontrado mi mujer una moneda de 2 euros en un sitio que se llama Guariste, ahí en la Sierra de la Demanda, a 1.600 metros de altura. Se encontró 2 euros allá, manda narices. Así que nada, venga, un abrazo, gente.
Bueno, porque alguien los habría perdido o los había dejado allí por algo. ¿Quién sabe? Bueno, historias de cuando te vas a la montaña o al monte, ¿cómo te va? ¿Qué historia? ¿Qué te ha pasado que nos quieras contar en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz también, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Aquí estamos ante un derbi, el de mañana en Valdebebas, 9 de la noche, Real Madrid Atlético de Madrid, que puede ser trascendental para el devenir de la Liga. Además, esto en un fin de semana previo a los sorteos de competiciones europeas del próximo lunes en Lyon, donde, atención, vamos a tener pleno de equipos españoles, clasificados los 7, los últimos ayer, Real Sociedad y Granada en la Europa League. Bueno, y Fernando Alonso, que hoy ha sido protagonista en Abu Dhabi. Así viene el derbi de mañana, con el Atlético de Madrid líder de la Liga, el Real Madrid a 6 puntos y con un partido más que el equipo de Simeone. Y el partido, recuerden, es 9 de la noche en Valdebebas. ¿Cuál es la última hora del Real Madrid que estaba pendiente de Carvajal y de Valverde, Melchor Ruiz?
Bueno, pues que tiene noticias positivas después de esa última sesión. Además, en rueda de prensa lo ha confirmado Zinedine Zidane. Tanto Carvajal como Fede Valverde estarán en la lista de convocados que facilite esta tarde el técnico francés. Quienes no van a estar serán Eden Hazard, Odegaard, Mariano y Luka Jovic. Otra final para los de Zinedine Zidane, que espera ver la mejor versión de sus jugadores y demostrar la calidad que tiene este equipo.
Aquí hay solo siempre finales. La única cosa, yo lo veo como otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo. Y nada más, sabemos la situación, la conocemos como siempre, y lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol como lo hicimos el otro día. Son jugadores que son capaces de hacer cosas extraordinarias y ya está, nosotros pensamos solo en eso.
El líder, el Atlético de Madrid, trabaja hoy por la tarde, pero ¿cuál es la última hora que conocemos y podemos contar del Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Medita el Cholo Munilla dar continuidad al 11 de las citas importantes. De las citas que ha tenido en las últimas semanas, llevan los rojiblancos 25 partidos sin perder en Liga. Tendrá el Cholo a todos disponibles, excepto a Diego Costa y Jiménez. Jugará Suárez, jugará Carrasco, jugará Joao, jugará Jan Oblak, que ha hablado para Marca, que quiere darle una puntilla más al Madrid en Liga, soñar con ella, pero siempre con mucho respeto al papel de favorito.
Soñamos con ganar la Liga y pensando en eso, pero yo creo que no nos vemos como favoritos. Hay dos equipos muy grandes aquí en España que cada año pelean para títulos y luego estamos nosotros. Hay otros equipos que también están en un buen momento, pero como he dicho, ser favorito, no sé, a lo mejor para la gente de fuera, luego cuando ve los puntos y todo, piensan así, pero nosotros, como siempre decimos, pensamos partido a partido.
Es una prueba más para el Real Madrid, una prueba más también para Zinedine Zidane. ¿Qué más cosas ha dicho importantes hoy en la rueda de prensa, Melchor?
Bueno, hoy lo primero que te cuento es que se ha visto mucho más tranquilo que en las últimas ruedas de prensa. Está deseando que empiece ya ese derbi mañana. Le gusta a los jugadores, le gusta al técnico. Ha elogiado al técnico rival, al Cholo Simeone, aunque no quiere comparaciones. Dice que cada uno tiene que tener su estilo propio. Sigue confiando, por ejemplo, en Isco y Marcelo, a pesar de que reconoce que tienen muy pocos minutos. Se alegra de que a Llorente le vaya muy bien al Atlético de Madrid en esa nueva faceta que ha encontrado con el conjunto rojiblanco. Y atención, ante la pregunta evidente, si el Atlético de Madrid es favorito, el técnico francés lo tiene claro, aunque escucha lo que defiende el Real Madrid.
Sí, seguro. De todas formas es lo que están demostrando. Es un equipo que lo que hace en el campo lo están haciendo bien, ganando. Siempre ha sido un equipo competitivo. Y bueno, hoy son primero. El rival sabemos, lo conocemos. Los que nos interesan a nosotros es lo que vamos a hacer, como siempre, nosotros mañana.
Probablemente sea mañana uno de los futbolistas importantes del Real Madrid, porque lo está siendo además en las últimas semanas, en los últimos partidos, además muchos ya. Es Lucas Vázquez. ¿Sabemos algo nuevo de su renovación, Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues lo que sabemos, Muni, es que en las próximas semanas, incluso antes de que acabe el año, podría haber novedades con respecto a la renovación y al futuro de Lucas Vázquez. A pesar del escepticismo con el que hablaba el propio jugador después del partido contra el Borussia Mönchengladbach, diciendo que es una situación complicada, la realidad es que la situación es mucho más positiva para el futbolista gallego que lo que él parecía transmitir con sus declaraciones. Lucas Vázquez, recordemos, acaba contrato en junio de 2021 y tiene 29 años.
Y ahora el FC Barcelona, que recibe el domingo al Levante y de momento está en el equipo equipo de Koeman a 12 puntos del líder del Atlético de Madrid. ¿Noticias a esta hora del FC Barcelona, Elena Condis?
No hay excusas. Después del cabreo, la preocupación y la autocrítica, el Barça debe reaccionar para no descolgarse más de la Liga. Son 4 derrotas y 2 empates en 10 partidos. Koeman seguirá sin poder contar con Dembélé. Volverán seguro Busquets y Coutinho al 11. Descansaron contra la Juve. El principal foco estará puesto en la defensa, protagonista de gravísimos errores en las dos últimas derrotas. Todo apunta a que seguirán Dest, Araujo, Lenglet y Alba, con las alternativas de Umtiti y Mingueza en el banquillo. Koeman hablará mañana al mediodía en la previa.
De la carrera a la presidencia del club, uno de los precandidatos, Toni Freixa, estuvo anoche en el partidazo de Copa, Víctor Navarro.
Sí, el precandidato y exdirectivo del Barça le dijo a Juanma Castaño, entre otras cosas, que ni Ramos ni ninguna leyenda del Real Madrid vestirán la camiseta del Barça si él es presidente. También afirmó que Ronald Koeman es su entrenador y, en clave de fichajes, que Neymar no está entre los 30 mejores jugadores del mundo. Además, como hará cualquiera de los precandidatos que lleguen a presidente del Barça, Freixa hablará con Leo Messi.
Si el día 24 de enero soy presidente, me sentaré con mi equipo, estudiaremos la situación del club y entre esa situación se encuentra Messi y el hecho de que finaliza contrato el 30 de junio y seguro, poniendo por delante lo mejor para el Barça, que es lo primordial, plantearemos lo que se pueda asumir.
Ahora más de la Liga, pero antes la Europa League. El lunes habrá 7 equipos españoles en los bombos de Nyon. La Real Sociedad sufrió en la Europa League, en Nápoles, pero pasó.
Ahora aparece Barrene, juega la pelota Barrene. El cuero le puede venir para William José, chuta. ¡Gol!
Nápoles 1, Real Sociedad 1, a última hora sobre la bocina. La Real pasa sufriendo, pero pasa, Mauri Díaz.
Así es, Muni, clasificación de infarto con ese gol de William José, aunque hubiera pasado incluso perdiendo debido al triunfo del Rijeka. La Real hizo un gran partido a pesar de las bajas de Oyarzábal y Silva, pero volvió a adolecer de falta de gol y encajó su tercer gol consecutivo de córner. En fin, lo dicho, estamos en el bombo el lunes. El domingo, derbi guipuzcoano contra el Eibar en Anoeta. Objetivo, recuperar el liderato de la Liga.
También ayer, PAOK 0, Granada 0. El Granada pasa, pero pierde el primer puesto. O podemos decir, pierde el primer puesto, pero pasa, Jorge de la Checa.
Está muy satisfecha de todas maneras la plantilla, pese a que no pudo terminar en esa primera posición para lo que le hubiera gastado ganar en Grecia. Al final, empate, buen primer tiempo y falta de acierto de cara al gol. Ahora, esta segunda plaza va a obligar a un sorteo muy complejo en el que ya el rival podría ser un ilustrísimo de Europa.
El Villarreal, ya saben, ya clasificado, no jugó su partido contra el Karabakh por un brote de COVID en el equipo azerbaiyano. El sorteo de Champions, recordemos, lunes 12 del mediodía en Nyon, el de la Europa League justo a continuación, lunes a la 1 de la tarde. Y ahora más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Vamos con el resto de la jornada de Liga de este sábado. Fíjese qué partidazo mañana en Mestalla. 2 de la tarde, Valencia Athletic de Bilbao. Dos equipos que tienen mucho que remontar todavía en esta competición. ¿Cuál es la última hora del Valencia, Rafa Villarejo?
Vuelve Cheryshev tras superar el COVID. Kangin sigue aislado en su domicilio. Son baja por lesión Gallá, Guillamón, Cilesen y Gameiro. A 2 del descenso, a 3 de Europa, Javi Gracia cree que es momento de mirar hacia arriba en la tabla.
Más que preocupado por el puesto en la tabla, hay que preocuparse por el mejorar las cosas que a medio y largo plazo nos van a hacer estar lo más arriba posible. Nosotros queremos sumar de 3, el mirar más hacia arriba, y es que no quiero contemplar la posibilidad de no ganar el partido de mañana.
Y José Ángel Peña, ¿cómo llega el Athletic Club de Bilbao con Garitano tocado en el banquillo?
Sin duda, el futuro del míster rojiblanco vuelve a estar cuestionado y una derrota mañana podría condenarle. Para ese choque, la convocatoria rojiblanca solo presenta dos novedades, con la presencia de Íñigo y Córdoba. Pese a lo mucho que, como decimos, parece jugarse Garitano, él se muestra tranquilo y confiado.
Yo estoy bien, muy bien. Muy optimista, muy trabajador, intentando animar a los jugadores. Estamos fuertes, estamos enérgicos y de lo demás no depende de mí. O sea que la situación no es alarmante ni mucho menos, pero aceptamos todo. Cualquier crítica, cualquier cosa, es parte del juego, no tengo ningún problema, ¿no?
Partido de enjundia, el que van a disputar también mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. 4:15 de la tarde, el Getafe y el Sevilla. ¿Cómo llega el equipo de Bordalás, Gema Santos?
Acumulando 6 partidos sin ganar. Así llega el Getafe para mañana. Encima Bordalás se ha quejado hoy de que tiene una plantilla muy corta y por si fuera poco tiene 3 bajas por sanción importantísimas. No van a jugar ni Mata, ni Gené, ni Chema. La buena noticia es que en principio, como ha contado el propio míster, mañana sí que va a poder contar con Damián Suárez.
El Sevilla llega después de lo de la Liga de Campeones, mirando también de reojo al sorteo del próximo lunes. ¿Y con qué novedades en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Pues tiene Lopetegui varias bajas y algunas dudas de cara al encuentro de mañana ante el Getafe. Munir, Baslik y Escudero son bajas. Navas no se ha entrenado hoy y parece que no podrá jugar. Y Oliver Torres también es duda de cara al partido de mañana. Ni siquiera ha dado lista de convocados el entrenador del Sevilla, que espera un partido muy exigente mañana ante el Getafe, que según él tiene una clara identidad.
El otro partido de mañana es el de las 6:30 en el Alcoraz, entre Huesca y Deportivo Alavés. El Huesca, Miguel Barluenga, colista y con Michel tocado en el banquillo.
El técnico del Huesca, Michel Sánchez, ha dado la mala noticia de la baja casi segura por lesión del delantero Sandro Ramírez, probablemente el futbolista más en forma de los azulgranas ahora mismo. Respecto al Alavés, se ha mostrado convencido de que se puede lograr la primera victoria, por fin, y de que no es una final ni para él ni para los jugadores, tampoco para su continuidad en el cargo.
Y el Alavés, Roberto Arrillaga, llega para enfrentarse al Huesca, enfrentarse al colista, después de 6 partidos sin perder.
Pues si los sancionados Batalla ni Lejeune, ni los COVID Manu García y Burgui, ni tampoco con el lesionado Perapons, Machín va a tener que recomponer el equipo que no quería tocar porque las cosas le estaban funcionando al Deportivo Alavés. Lleva 6 jornadas sin conocer la derrota. Él y Edgar se perfilan como los sustitutos para el choque de mañana en el Alcoraz.
Todo eso que hemos contado es en la jornada de mañana sábado, pero hoy, recuerden, la jornada de liga se abre a las 9 de la noche en Zorrilla con el partido entre Valladolid y Osasuna. Los apuntes, Juan Carlos Amón.
Mucha necesidad en el ambiente. Osasuna, un punto más que el Valladolid, pero un partido menos. Los dos vienen de perder 2-0 en la última jornada. Arrasate repite convocatoria, mientras que Sergio está a la espera de ver cómo evoluciona Sergi Guardiola. Se esperan 12 grados de temperatura, pero ojo, alerta amarilla por fuertes vientos. El partido a las 9 en Zorrilla, con el arbitraje del cántabro Cordero Vega.
Y en tiempo de juego, con la dirección de Eri Frade. Y los apuntes de la jornada del fin de semana, la 18ª en segunda división, Antonio Pérez del Castillo.
Antes, ayer, partido aplazado con doblete de Stuani en el Girona 2, Logroñez 0, y hoy se abre esa 18ª jornada con el Lugo, Ponferradina y Oviedo Tenerife. Mañana destaca un partido con sabor a primera, Leganés Mallorca, y otro con 2 equipos en la zona baja, Castellón Albacete. El domingo el Español, segundo en la tabla, juega en casa del Logroñés. Hay un derbi andaluz, Almería Málaga, y un encuentro con mucho en juego, Sporting quinto contra un Zaragoza obligado a ganar para salir de abajo. El lunes cierra la jornada el Girona Rayo Vallecano.
Como cada viernes a esta hora, también contamos a Andrea Peláez el fin de semana cómo viene la Liga Iberdrola.
10ª jornada que arranca mañana a las 12 con el Valencia-Barça. El Barcelona es tercero, aunque tiene 3 partidos menos. El domingo a las 12, el Atleti cuarto, fuera de puestos Champions, se medirá en casa al Madrid Club de Fútbol Femenino. Y a la misma hora, Español-Real Madrid, con el Madrid virtualmente segundo, con un punto menos que el líder, el Granadilla-Tenerife, que visitará al Santa Teresa de Badajoz. La jornada se cerrará el domingo 6:30 con un Betis-Levante.
Y atención a esto, porque hay un exjugador del Real Madrid en problemas con la justicia en Italia, Álvaro Fonrichetti.
El Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia de 2017 por la que Robinho ha sido condenado a 9 años de prisión por la violación colectiva de una joven albanesa el 23 de enero de 2013 en una discoteca de Milán. El tribunal podría ordenar su detención, pero debería emitir una orden de arresto internacional porque Brasil no extradita a sus ciudadanos. Así que a la espera del último recurso al Tribunal de Casación, si el brasileño entra dentro de la Unión Europea, podría ser detenido y llevado a Italia.
Y apunten también una cita futbolera para esta tarde, 4:30 de la tarde, la FIFA anuncia los 3 finalistas al premio de BESA, mejor jugador del año. Están entre los 11 candidatos Sergio Ramos y Thiago Alcántara. Enseguida les contamos la emoción hoy en Abu Dhabi de Fernando Alonso.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana se acaba el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, pero hoy allí el protagonista ha sido Fernando Alonso. Amazing, asombroso, decía Fernando Alonso, porque Carlos Miguel se ha subido Alonso hoy al coche con el que fue campeón del mundo.
Han sido solo 5 vueltas, pero se ha bajado del coche con una sonrisa de oreja a oreja después de pilotar, pues eso, el R25 de 2005. Increíble, decía, como bien dices, asombroso. 15 años, muy, muy bien. 15 años después volvía a subirse al mando y lograba un tiempo 1:42.6 que le hubiera permitido meterse entre los 18 mejores en los primeros libres, y eso que está restaurado. Mañana piensa ir a tope y el domingo a divertirse. En lo deportivo, a 7 minutos del final mandan los de siempre, Bottas y Hamilton, con Norris quinto y Sainz, que perdió tiempo en su intento bueno en el último sector, duodécimo.
De una buena noticia a una mala, porque las guerreras se han quedado sin opción de medalla en el europeo de balonmano, Luis Malvar.
Pues sí, las guerreras quedan definitivamente fuera de la lucha por las medallas en ese europeo 2020 tras perder anoche con Francia por 26-25. Reaccionaron en los últimos 15 minutos, pero las actuales campeonas de Europa se llevaron el triunfo. Ahora habrá que aspirar como máximo a un quinto o sexto puesto. El domingo, España-Dinamarca a las 8:30.
¿Y el baloncesto? Comenzando con la Euroliga, ayer victoria del Real Madrid ante el Zenit, suma y sigue el equipo de Lasso, Dani Asenjo.
79-72 por 7 ganó el Real Madrid al Zenit en un partido que dinamitó en el tercer cuarto, donde llegó a ponerse 20 arriba, pero que tuvo que sufrir al final para sacarlo adelante. Gran partido de Abalde con 16 puntos y otro más de Tavares, doble-doble, 11 puntos y 13 rebotes. Es la séptima victoria en 8 jornadas del Madrid en Euroliga, que de momento se coloca tercero.
Ayer también victoria del Valencia, José Manuel Segarra, sobre la bocina.
Tremendo final en la Fonteta con canasta ganadora de Klemen Prepelic, mientras el crono llegaba a cero. Es el octavo triunfo de Valencia Basket en esta Euroliga, le devuelve a la quinta plaza de la clasificación.
Y la cara fea de la jornada de ayer, la derrota de Baskonia en casa ante Maccabi, Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia no pudo conseguir su quinta victoria consecutiva en la Euroliga, caía a los puntos contra Maccabi, que fue más físico y defensivo que los vitorianos, que acusaron mucho el minutaje de Henry por la ausencia de Vildoza. Al final, 63-67, para los macabeos, Baskonia se queda con 6 victorias y 6 derrotas en la Euroliga.
Y atención, amantes del baloncesto norteamericano-estadounidense, porque esta noche arranca la pretemporada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Lo hace con 5 partidos. El más destacado, el derbi angelino entre los Lakers y los Clippers, que arranca a las 4 de la mañana. Además, anoche se dieron a conocer los datos de los últimos resultados de la incidencia de COVID en la NBA. De los 541 jugadores testados desde el 2 de diciembre, solo 8 han resultado positivos.
No me olvido del Barça en la Euroliga. Hoy juega contra el Olimpia Milán. 9 de la noche se juega el liderato de la Euroliga, Albert Díez.
Sí, mantenerse como mínimo en el liderato. Veremos si es compartido o no, como lo es hasta el momento, con el CSKA de Moscú. Partido a las 9 de la noche, este interesantísimo Barça Armani Milán para cerrar esta 13ª jornada de la Euroliga y para medir también, Munilla, el mal momento del Barcelona con 3 derrotas en los 5 últimos partidos entre todas las competiciones, la relación delicada como mínimo Ertel entrenador, un Barça que llega con 9 triunfos, busca eso, mantenerse en el liderato de la competición como te apuntaba. 7 victorias tiene Armani Milán, pero le falta un partido y sigue de baja Iván, casi 2 meses, Víctor Claver.
Hoy también 6:30 de la tarde, partido aplazado, jornada 9 de la ACB entre Andorra y Zaragoza. Y este Rafa Nadal hablando sobre el Real Madrid en una charla con niños en su fundación.
Preguntaba ya que tu
Mourinho en una entrevista dijo que no te gustaría verte de ejecutivo tú del Madrid.
No lo sé, no. Que en el futuro nunca sabes lo que puede pasar, pero es difícil. Pero bueno, ya me gustaría poder seguir involucrado en el deporte. Y bueno, evidentemente yo soy del Madrid y ojalá en el futuro pueda ser parte de alguna manera del club.
Pues nada, quién sabe lo que puede pasar en el futuro. De momento, hasta aquí todo lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Cupra entendemos la vida desde un punto de vista no convencional. Por eso buscamos vivir al volante sensaciones diferentes. Si eres de los nuestros y quieres encontrar en la conducción una combinación perfecta entre potencia, máximo rendimiento y estilo, te invitamos a descubrir en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra. Te esperamos en
Sealco, tu concesionario Cupra, Avenida San Martín de Valdeiglesias 13, Alcorcón.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre a esta hora, un sonido importante de anoche del partidazo, la encuesta del día y la resolución, que es viernes, del reto Pedro Martín. Y el sonido de anoche del partidazo con el precandidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa, y sobre todo con la vertiente madridista de la conversación con Juanma.
¿Algún jugador de Madrid ficharía si fueras presidente del Barça en alguna ocasión?
Bueno, a ver, vino Luis Enrique al Barça en un momento extraordinario para nosotros, que él no era lo que es Ramos, por ejemplo, para el Real Madrid, y esa situación podría darse, pero un jugador que es un emblema del Real Madrid no puede vestir la camiseta del Barça.
¿Bajo ningún concepto, aunque te lo pida?
Bajo ningún concepto.
Aunque diga, es que mira, quiero clavársela a Florentino porque no he llegado a un acuerdo.
Hay que entender lo que es el Barça. El Barça es un sentimiento.
¿Florentino, qué tal con Florentino?
Bien, muy bien. Siempre que he tenido trato con él, lo conocí en el año 2004 y desde entonces he coincidido con él en varias ocasiones y muy buen trato, sí.
Los árbitros no ayudan a los grandes, ayudan al Madrid. ¿Lo sigues pensando?
Totalmente. Yo creo que eso es una de las grandes mentiras que se dicen en el mundo de los medios de comunicación referente al fútbol.
Lama lo dice.
O sea, eso es la gran excusa, porque como al Real Madrid se le ha ayudado en toda la historia un montón de veces, para tapar eso se dice que se ayuda a los grandes. Yo, oye, cuando quieras nos sentamos, yo te traigo, tú me traes una jugada, por cada jugada que hayan ayudado al Barça, yo te traeré 50 que han ayudado al Real Madrid. Eso es así.
Es un jugón, Toni Freixa, qué atrevido, ¿eh? Bueno, en fin, hoy no preguntamos por Freixa ni por el Barça, preguntamos por el favorito para el derbi a los oyentes en la encuesta, Santi Duque, hola.
Sí, estamos preguntando qué tal Muni por el favorito, la verdad es que es una palabra que no quieren oír mucho en el Atlético de Madrid. Bueno, pues la mayoría del pueblo da por favorito al Atlético de Madrid, 67%. Ve favorito al Atlético en este partido frente al Real Madrid por el 33, que ve favoritos a los blancos.
Vamos a hablar mucho de eso a partir de las 3 y media en el 106.3 de la frecuencia modulada, pero ya digo, es viernes y hay que resolver el reto Peter Martin de la semana. Pedro Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un compositor nos pusiste a buscar, ¿no?
Sí, claro, como jugaron los equipos madrileños contra equipos alemanes o austriacos, y ellos tienen muy buenos compositores. Nosotros tenemos mejores equipos de fútbol, pero ellos tienen buenos compositores. Y el compositor era un compositor bávaro, reciente, de hecho se murió en 1982, que compuso una obra muy conocida, Carmina Burana, que la utilizó la Fura del Bau para uno de sus espectáculos, y que además también la utilizó una compañía petrolera española, Camsa, que ya no existe, en 1990, para hacer un anuncio muy bonito con un caballo.
Qué bueno, corriendo. Por la lava,
exactamente,
por la lava.
Exactamente, y el compositor es conocido con el nombre de...
Y vamos a empezar por su compositor, por Karl Orff, un compositor alemán que falleció
Karl Orff.
¿Ha visto la música?
Señor.
Esa música con el caballo,
Carmina
¿te acuerdas?
Burana. Sí, señor, claro, por supuesto. Caballito
negro, qué bonito, ¿eh?
Espectacular, Carmina Burana. Bueno, en fin, ¿quién es el ganador de la semana, Santi?
El ganador, Muni, es Jorge Sarrapio, en Twitter, @Sarrapio, así que felicidades y ya nos pondremos en contacto con
él. Felicidades para él, qué bonito. Además, escuchar esta música, me encantan estos retos, ¿eh? Cuando hay una pista musical, me encanta.
Es que la música mola, ¿eh?
Señor, sí, señor.
Da igual que sea clásica o sea moderna.
La fuerza que tiene. Aquí no habrá, a lo mejor, tantos grandes compositores igual, pero tenemos buenos directores de orquesta, incluso en los equipos de fútbol. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta ahora. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Toca hablar mucho del derbi de mañana.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este momento hay en Estados Unidos unos procesos judiciales muy interesantes, porque en Estados Unidos existe una legislación que es la legislación antimonopolio. Y estas empresas de redes sociales, de la digitalización, pues están creando monopolios de facto. Es el caso de Facebook. Facebook compra todo lo que puede interesarle y puede generar mucho dinero. Por ejemplo, compró Instagram y en su momento compró WhatsApp, la aplicación que utilizan miles de millones de personas en todo el mundo. Yo he utilizado WhatsApp para conectar y hablar con gente de la India, de Pakistán, de Palestina. El WhatsApp es una aplicación muy universal, por cierto, menos utilizada en Estados Unidos que en España. Bueno, pues compraron un WhatsApp y están dándole la vuelta a una cosa que se llama la monetización. Estas empresas, cuando hablan de monetización, hablan de ganar dinero. Desde luego, WhatsApp de momento no le ha facilitado a Facebook dinero, y eso les tiene muy nerviosos, porque Facebook es, ya digo, una gran empresa que siempre quiere sacar beneficio, es decir, con nuestros datos, con la publicidad. ¿Por dónde puede ir lo que se llama la monetización de WhatsApp? Bueno, pues parece que quieren que se convierta en una especie de muestrario para empresas para hacer telecompra, que puedas comprar, incluso que se convierta en un monedero electrónico. Esto, bueno, no tendría mucho comentario si no hubiésemos visto cómo ha modificado Facebook o cómo ha modificado Instagram muchas cosas. O sea, Facebook, por ejemplo, ha modificado, yo creo que para mal, la forma de informarse, porque muchos ya no acuden a los medios tradicionales, sino que van a su grupo de amigos de Facebook, que solo habla de aquello de lo que quieren hablar, es decir, de su mundo cerrado. No voy a decir las consecuencias que ha tenido Instagram, algunas de ellas muy positivas, otras de ellas muy negativas, una obsesión por la imagen, sobre todo en los más jóvenes, que es muy llamativa. Pero, ¿qué supondrá esto? El día en que Facebook decida cómo va a monetizar WhatsApp, veremos cómo vuelve a cambiar el mundo, porque hemos visto que con Facebook ha cambiado el mundo, con Instagram ha cambiado el mundo. Bueno, claro, nos encontramos ante compañías tan potentes. Este capitalismo de vigilancia, como se le llama ahora, son empresas mucho más potentes que muchos estados, ¿no? Claro, y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Bien, Facebook decidirá monetizar, o sea, sacarle dinero a WhatsApp como considere conveniente. Pero, oye, habrá que establecer alguna regulación, habrá que establecer alguna supervisión. Por ejemplo, Europa, a diferencia de Estados Unidos y de China, ha marcado un rumbo en esto de las grandes compañías del capitalismo de vigilancia, ¿no? Porque establece multas, porque establece límites, a veces con poco éxito, porque ponerle una multa a esta gente no sirve para nada, porque la pagan y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Pero por lo menos conciencia de que grandes gigantes del capital, del capitalismo, tanto que se ha hablado del capitalismo, pueden modificar hábitos, pueden modificar incluso, digamos, la forma que tenemos hasta ahora de entender el dinero, pues hombre, requiere sistemas de regulación, requiere una reflexión. Ya te digo, WhatsApp nos ha dado durante mucho tiempo servicios. Nos los va a cobrar, porque esta gente no te da nada que no te cobre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes ya 11 de diciembre. Estamos a dos semanas de la Navidad y andamos todos ahí un poco pues preocupados por saber realmente lo que podemos o no podemos hacer finalmente, cómo nos vamos a juntar en familia, si es que vamos a poder hacerlo, ¿no? Y cuántos nos juntaremos, que por supuesto tendrá que ser en grupos muy reducidos. En eso estamos, pero claro, imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros para tener que ver a sus familias, pero no solo recorrer kilómetros, sino también superar algunos obstáculos. Por ejemplo, en algunos casos, prácticamente todos, pues tendrán que hacerse una PCR para poder viajar, se la van a exigir en los aeropuertos, son PCRs que van a tener que pagar ellos mismos, es fácil conseguirlas, conseguir cita para que te la hagan o no, en fin, que al final pues son complicaciones que para muchos pues están convirtiendo en insalvables, para otros no, están salvando esas complicaciones para poder reunirse como pueden con la familia. Te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Reyes. Reyes es de Teruel, pero vive en Estocolmo con su novio Pedro. Y ella sí, ella tenía planeadas ya sus Navidades, porque tal y como estaba la situación en España, eran sus padres los que tenían pensado viajar hasta Estocolmo para verla a ella allí, ¿no? Pero también, como ha evolucionado y como han cambiado las cosas, resulta que han decidido que casi mejor que no son ellos los que desde luego van a viajar por allá, que para allá las cosas no están precisamente bien. Y entonces Reyes se planteó lo contrario, dice, bueno, pues me planteo yo venir a España y reunirme con mis padres, pero ¿qué pasa? Que la PCR para poder venir le cuesta entre 200 y 300 euros, esto es más de lo que le van a costar los billetes de avión de ida y vuelta. Total, Reyes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Que al final te vas a tener que quedar?
Pues sí, al final he decidido quedarme. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, sobre todo es una Navidad diferente la que voy a pasar.
¿Ya estás resignada o lo has intentado hasta el último momento? ¿Has dicho, bueno, no sé, invierto ese dinero, me pago la PCR, voy a ver a mis padres? ¿O cómo te planteaste al final la cuestión?
Pues tuve varios pensamientos. En un principio sí que pensé en ir, con mi pareja, además es que tenemos un perrito aquí, lo tanto también significaría trasladar al perrito. Luego se pusieron las cosas un poco peor y le dije a mi familia que se viniese aquí, que aquí había más libertad para podernos juntar, y se pusieron todavía peor las cosas, entonces le dije no vengáis y cada uno pasamos las Navidades, cada uno como pueda. Y bueno, por una parte pues me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos. Pero bueno, también he pensado, pues he sacado una parte positiva, que también es pues que voy a vivir las Navidades de una manera muy diferente, voy a conocer también las tradiciones que hay aquí, y bueno, al fin y al cabo también estoy con mi pareja, entonces pues no puede ser todo negativo.
Hay que ver el lado positivo, ¿no? También de, claro, de lo que haces. A veces no queda más remedio que optar por este camino. De todas maneras, cuando tus padres deciden no viajar a Suecia, es porque la situación en Suecia se está poniendo también muy complicada, ¿no? Es decir, primero era España, pero luego visteis que es que el panorama estaba tan mal allí como aquí, y por eso decidieron que tampoco era conveniente viajar, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que cuando pusieron lo de viajar también, lo de las PCRs, es muy complicado porque en muchos países sí que las tasas de las PCRs son más bajas, pero aquí, por ejemplo, es súper caro y además aquí, como tú has dicho, la cosa se está poniendo incluso más fea que la primera ola. Eso sí, conservan el modelo sueco, que es aconsejar en vez de prohibir y mandar, o sea, de una obligación, sino que aconsejan pues que hagas esto, que no salgas de casa, limitan los aforos. Pero sí, la cosa aquí, la verdad, está cambiando bastante porque hay más casos que, por ejemplo, en marzo y en abril. Pero bueno, sigue habiendo esa libertad de circulación y de movimiento que, por ejemplo, en muchos países sí que se ha delimitado más.
Reyes, déjame que te presente a Noemí. Noemí es de Tenerife, vive en Londres. Ella decidió que sí que iba a venir a España. Lo tenía clarísimo. Bueno, es verdad que ella en su momento lo tenía más fácil, porque además Canarias hasta hace muy poco tenía ese corredor turístico con el Reino Unido. Ahora se ha complicado un poco más, pero bueno, en el aeropuerto al llegar a España es verdad que le pedían la PCR negativa hecha 72 horas antes. Noemí viajaba con su hijo, con su pareja, se la hicieron, 170 libras cada cada una y han tenido que pagar. Conseguirla no fue fácil, más que nada por el tema de la cita, claro, porque estaban hasta arriba de peticiones. Finalmente lo consiguieron y Noemí, además, es que llevaba sin ver a sus padres desde las Navidades del año pasado. Son también personas de riesgo, así que por voluntad propia ha decidido hacer una cuarentena de 15 días sin ver a nadie, ni amigos, ni hermanos, y mucho menos a sus padres, para mayor seguridad todavía. Noemí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, así por... es. Un poco triste que llevo unos días en Tenerife y no he visto a nadie.
Bueno, pero realmente supone una responsabilidad máxima la que habéis adoptado vosotros. Tú llevas efectivamente desde el día 5 ya en Tenerife y todavía no has visto a tu familia.
No hemos visto a nadie porque aquí la cosa, bueno, es verdad que Canarias tiene una situación un poco mejor que la península, pero aún así, por ejemplo, está el toque de queda. Entonces, a partir de las 11 de la noche no puedes estar fuera. Y nosotros trabajamos bastante hasta las 7:30 de la tarde, la hora de darle de comer a mi hija, y cuando podemos ver a alguien, todo el mundo está de vuelta a casa. Y a mis padres sí que hemos decidido que hacíamos la cuarentena porque son personas de riesgo y vamos a esperar los 15 días por ellos y por nosotros, ¿no?
Claro, estás hablando de que estás trabajando, digamos que vais de vacaciones, vais a ver a la familia en Navidad, pero hasta cierto punto, porque lo que habéis hecho, ya que viajabais, ¿verdad?, teníais que invertir también este dinero en la PCR, pues vais a teletrabajar durante un tiempo también desde Tenerife hasta que tengáis que volver al Reino Unido, ¿no?
Exacto, es que como está la situación tan, la incertidumbre es tan grande, decidimos que cuando hubiera un huequito para poder viajar, no íbamos a esperar a nada, sino cogerlo. Entonces vimos que se acabó el confinamiento en el Reino Unido y cambiamos el pasaje para una vez abriera la oportunidad de venir. Y como teletrabajamos, pues cualquier cosa podíamos continuar teletrabajando, así que hasta el día 18 no tenemos vacaciones.
Bueno, o sea que hasta el 18 no tenéis vacaciones, pero estás en casa, como quien dice, ¿eh? Que todavía sin ver a los padres, eso sí, pero ahí en casa.
Bueno, vemos el sol, la verdad que es una diferencia mirar por la ventana y ver el cielo azul, ya es un regalo, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos hablando muchísimo todos los días, pero es una situación muy triste, creo que le está pasando a muchas familias, ¿no? Tenernos cerca y no poder ir a abrazarnos, que es lo más que quiero en este momento, y estoy contando las horas para que llegue este momento de ver a mis padres.
Jolín. Oye, Noemí, ¿y este autoconfinamiento que os habéis impuesto es muy estricto? ¿Prácticamente no salís de casa?
No, hemos salido pues a comprar comida y aquí alrededor, pero bueno, que está todo el mundo bastante con la mentalidad, mis amigas y todo, de no, tranquila, vamos a pasar unos días, pero todo, yo tengo la agenda para después del 18. Lo que pasa es que trabajamos, mi pareja y yo hacemos teletrabajo y la verdad que tenemos toda la mañana ocupada hasta las 7 de la tarde, con lo cual, bueno, cuando salimos es casi para lo básico, comprar las cosas del día siguiente, ver un poco y desde el toque de queda nos ha restringido bastante, porque ya a las 9:30 de la noche y las 10 ya no hay nadie en la calle, con lo cual tenemos una horita y algo para hacer cualquier cosa, así que sí, es bastante todo muy tranquilo.
Bueno, ¿y que tenéis un día ya fijado para reuniros, Noemí? ¿Tenéis ya ese día, va a ser el día en que ya por fin voy a abrazar a mis padres después de tanto tiempo?
Por supuesto, el día 18 termino de trabajar y como ya se supone que no hay toque de queda, cojo el coche y me voy a ver a mi madre a chucharla durante 15 minutos sin parar. Así que vamos a vernos el día 18, sí.
Porque dices unos pocos kilómetros, ¿no estáis en el mismo sitio? Entiendo, Noemí, que vosotros teníais casa ahí también o que estáis en un hotel, ¿o dónde estáis?
No, lo que pasa es que mis padres viven en el norte de Tenerife, en un pueblito que se llama La Orotava, y la verdad que es muy bonito, pero suele hacer frío porque está a 800 metros por encima del nivel del mar. Y mi pareja es inglesa, y cuando venimos, aunque estemos aquí, hay un balconcito, nos estamos quedando en Santa Cruz de Tenerife, en la capital, hay 20 grados, y por lo menos salir al balcón y ver un poquito de sol ya nos anima bastante. Entonces, como no íbamos a ver a mis padres, de todas maneras, hemos decidido estar en la capital y bueno, estar por aquí, que hay un ambiente un poco de trabajo también, lo de mis padres como al lado de una, en un pueblito al lado de una montaña. Entonces, bueno, estamos en este ambiente un poco más dentro de la dinámica que tenemos nosotros ahora y estamos en una casa vacacional que tenemos. Y bueno, y así, el 18 ya se acaba y bueno, mis padres sí que tienen un pequeño lugar donde nos podemos quedar a partir de ahí, así que ahí nos quedaremos a partir del 18.
Oye, ¿cómo tenéis previsto la vuelta, Noemí? Porque ayer mismo el Reino Unido ha vuelto a imponer la cuarentena a los viajes con Canarias. Ese corredor que había, pues se ha cerrado de nuevo. ¿Os va a tocar hacer cuarentena cuando lleguéis otra vez?
Sí, exacto. La BBC hoy ha sacado, he leído el mensaje, que no va a ser de 14 días, sino de 10, así que volveremos a hacerla. No nos afecta demasiado porque teletrabajamos, pero aún así vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, mi pareja, que seguramente va a tener que ir a la empresa donde trabaja 2 días al llegar, va a tener que hacerse la PCR de nuevo. Vamos a preguntar a ver si dejan que los el test de antígeno sea válido, porque la PCR, igual que el caso que estaba comentando la otra compañera de Teruel,
sí,
es carísima en Londres.
Sí,
sí, exacto. Y ahora está por encima de los 180 libras, son como 200 euros. Es muy difícil. Y coger una cita es casi imposible, incluso para los antígenos. Ahora ha subido casi a 100 euros y me han dicho que es también muy, muy, muy complejo conseguir que alguien te la haga dentro de todo el plazo de la Navidad. Así que a ver qué pasa.
A ver qué pasa para la vuelta, pero de momento tienes por delante ese abrazo con tus padres, que será el día 18 después de este autoconfinamiento que lleváis a cabo también en Tenerife. Ya me imagino que con esa alegría, en fin, ya la vuelta ya se verá. Oye, Reyes, ¿te da un poquito de envidia que Noemí se iba a poder abrazar a sus padres?
Pues sí, la verdad me da bastante envidia porque tengo muchísimas ganas de abrazar a mis padres y en especial a mis abuelas, que yo volví a España en septiembre, tuve la gran suerte de aprovechar que había muy poquitos casos y tal, entonces aproveché, pero claro, a las abuelas las llevo sin abrazar un montón de tiempo. Entonces sí, tengo muchas ganas, me da envidia de ese sentido de que pueda abrazar a sus padres y a sus abuelas y a sus familiares, eso sí.
Bueno, pues en tu caso, Reyes, te vas a tener que quedar en Estocolmo con tu pareja, con tu perrito, en Suecia, viviendo esta Navidad, como tú dices, bueno, pues de una manera diferente, que se le va a hacer. Y Noemí, bueno, después de viajar a Tenerife, de estar autoconfinada, sí que podrá abrazar a sus padres finalmente el próximo día 18, que es la fecha que se han puesto para hacerlo. Y luego a la vuelta, pues otra vez probablemente PCR o por lo menos antígenos y, como dices, sobre todo esos 10 días de cuarentena que han vuelto a imponer, y eso no te lo va a quitar nadie. Pero bueno, así serán vuestras Navidades. Noemí, Reyes, que los paséis en cualquier caso lo mejor posible. Feliz Navidad, pasar buenos días con la familia y lejos de la familia, pero que sean buenos días en cualquier caso. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, igualmente.
Un abrazo.
Igual, un abrazo.
Bueno, pues nada, y mira, fin de semana por delante, a lo mejor te da por salir al monte o a la montaña, a lo mejor eres muy de montaña. Hoy es el Día Internacional de las Montañas, a lo mejor incluso haces trekking y cosas así realmente ya más profesionales, o simplemente, bueno, pasas el tiempo paseando, o vas a setas, o con los niños a dar un paseo. Y a veces pasan cosas en las montañas y en los montes. Rosa Rosado, se lo preguntamos, sí, claro, a los oyentes.
Sobre todo hay que ir equipado, porque yo las últimas veces que he ido al monte me he lesionado en el tobillo porque me he hecho daño. Vas con zapatillas normales y corrientes de deporte y no puede ser. Tienes que ir con unas buenas zapatillas para poder andar, hacer senderismo y disfrutar de la montaña, porque si no pasan esas cosas.
Ay.
Bueno, claro, Pilar, preguntabas tú antes de dónde habían salido esas dos monedas de 2 euros que se había encontrado un oyente que nos contaba antes. Pues vamos a escuchar el mensaje entero.
La montaña la gozamos siempre, andando o en bicicleta como mucho. 2 veces ha encontrado mi mujer una moneda de 2 euros en un sitio que se llama Guariste, ahí en la Sierra de la Demanda, a 1.600 metros de altura. Pues 2 veces, mientras almorzábamos después de haber subido allí, se encontró 2 euros. La segunda vez se los eché yo, para que se los encontrara. Pero la primera, de verdad que fue gracioso, que se encontró 2 euros allá en banda narices. Y la segunda también fue gracioso, porque se los eché yo para que los pillase. Así que nada, venga, un abrazo, gente.
¡Anda, que no salió bromista aquí el oyente! Después sí, dijo, sí, se los voy a dejar yo, verás qué sorpresa se va a llevar. Porque claro, una vez, bueno, pero que te pase 2 veces.
Imagínate la cara de su mujer otra vez en el mismo sitio, una moneda.
Imagínate la cara de su mujer. Bueno, queremos hoy contigo historias divertidas, curiosas, que te hayan pasado cuando has ido a la montaña, que a lo mejor seguro que eres muy, muy de ir a la montaña. O bueno, si no es montaña muy alta, bueno, al monte directamente. Nos vale también que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y surgen novedades respecto a las vacunas que han comenzado el camino ya contra la pandemia. Bueno, lo último que hemos conocido hoy es la alianza formada por el laboratorio británico AstraZeneca, que une sus ensayos clínicos con los de la Sputnik V, ¿no?, la vacuna rusa. Este proyecto será el primero que combine dos vacunas y las pruebas se realizarán en personas mayores de 18 años. Bueno, y hablando de otras vacunas a nivel internacional, mira, nos detenemos en la que se está desarrollando en China, en la del laboratorio Sinopharm. Y atención, porque el viaje para tratar este tema en COPE no es corto. Nos vamos a trasladar desde Lugo hasta Abu Dhabi. Y allí nos encontramos con el lucense Jorge Rodríguez, que trabaja como profesor de ingeniería química en la Universidad Califa en Abu Dhabi. Y también es uno de los españoles que ha recibido la primera dosis de la vacuna china, que tiene una efectividad de aproximadamente el 86%. Bueno, lo cierto es que él no se lo pensó dos veces, ¿eh?, cuando le ofrecieron ser parte de un plan de uso de emergencia que había aprobado el gobierno de Emiratos Árabes. Por cierto, ese plan de emergencia fue el mismo que hizo China, por el que ya se han protegido a más de 1 millón de personas contra el virus, según su gobierno. Bueno, como te digo, recibió su primera dosis el martes y ha contado a COPE que desde entonces, pues que no ha tenido ningún síntoma así muy especial.
Yo personalmente no he tenido, como es esperar, ningún tipo de problema, ni siquiera ninguno de estos efectos pequeños secundarios, ¿verdad?, que tienen las vacunas.
Bueno, esa dosis la recibió, pues no en un ambulatorio, en un hospital, era en una especie de centro de congresos, una especie de IFEMA.
Lo han organizado muy bien, incluso desde que empezó todo el COVID. Hay varios centros, en el caso donde yo me la he ido a poner es un centro de congresos que lo han convertido en como haber hecho un IFEMA, ¿no? Haber hecho algo parecido así, ¿no? Lo tienen ahí organizado y vas siguiendo las distintas etapas, te ve el médico, te la ponen, te informan y luego hay un seguimiento. Me han llamado, de hecho, para preguntarme si tenía algún efecto secundario, ayer me parece, y en un par de semanas pues te dan la segunda cita.
Bueno, y según nos explica Jorge, lo que han hecho es que han dividido a la población en diferentes grupos especiales.
Se ha hecho parecido a lo que se está haciendo en otros lugares, ¿verdad? Se han definido unos grupos de prioridad iniciales. Creo que los sanitarios ya se la llevan poniendo varias semanas. Creo que a gente muy vulnerable también se la han dado. La demografía es muy diferente. No hay casi personas de más de 60 años, 65 años. Pero han hecho algo así. Han hecho unos grupos iniciales, unos grupos especiales. Y justamente pues los profesores de universidad pues nos han incluido en esta etapa ahora mismo.
Y así está Jorge ya con su vacuna puesta. Bueno, está previsto que la segunda dosis se la administren dentro de un par de semanas y él, la verdad es que dice que está muy tranquilo.
A mí no me plantea ninguna duda de que se han hecho las cosas bien y no tengo por qué estar preocupado para nada.
Bueno, y aunque de momento no se ha planteado la idea de volver y planea pasar las Navidades allí con su familia, además en Abu Dhabi, eso sí, harán una burbuja para evitar juntarse con otra gente, pero mira, este español es un español que también ha sido vacunado ya con la vacuna, en este caso en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, pero en este caso con una dosis de la vacuna china. Y de momento está bien, está bien. We push and pull like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Hay que intentar estar bien, sí, también salir un poquito de casa si se puede, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, por ejemplo, salir al campo, ¿no? Un poquito a despejarnos. Si además te gusta la montaña, que sepas que hoy es el Día Internacional de las Montañas, qué mejor que plantearte un fin de semana por delante, a lo mejor, pues una escapada, ¿no? A la montaña o al monte, en familia, yo qué sé. ¿Qué te ha pasado a ti en la montaña? Porque pueden pasar cosas, ¿eh? De todo tipo. Espero que buenas, pero de vez en cuando a lo mejor no tan buenas. Queremos tus historias, todas tus anécdotas en esta tarde de viernes. Rosa las está recogiendo todas, como siempre. ¿Y qué cuentan los oyentes?
Pues fíjate, a veces conocemos el lugar y vamos una y otra vez, y otras veces nos aventuramos a descubrir sitios nuevos. Entonces, bueno, pasear por la montaña está muy bien, pero a veces te encuentras con zonas pues un pelín peligrosas que te pueden poner en un apuro. Yo más de una vez me he dado la vuelta porque me daba miedo seguir por una senda estrecha o vete tú a saber. A ver, por ejemplo, tú imagínate que te encuentras de repente un puente colgante. Pues ese es un momento que no se olvida por muchos años que pasen.
Buenas tardes, gente. Mirad, nosotros de pequeños hacíamos muchísimas excursiones con mis padres. Estábamos por el monte y de repente llegamos a un puente de estos colgantes. Y era de cuerdas, madera y así. Y claro, como éramos tan pequeños, dijeron los padres, vais a ir pasando uno por uno con nosotros, así no hay problema. Y empezamos a pasar, y cuando le llegó el turno de mi hermana, le tocaba que la cogiera mi tío. Y se puso mi hermana histérica gritando, ¡mi padre! ¡Mi padre! ¡Mi padre que es más fuerte!
Yo también lo hubiera dicho, ¿eh? ¡Mi padre!
Yo también, yo también. Bueno, yo no sé si hubiera cruzado, no hay cosa que más miedo me dé, que es que yo tengo muchísimo vértigo.
Sí, sí, sí.
Por favor, qué valientes me parecen. Bueno, tus historias de montaña, queremos que nos las mandes, nos las cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Mediodía COPE, Antonio Herraiz vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos El Plata en Zaragoza, un mítico local que guarda el espíritu de su cabaret. Disfruta de su carta de brunch, tapas, cócteles y sus conocidas copas de Kembo, en una terraza verde y espaciosa con estufas y adaptada a las medidas actuales. Te esperan en la calle 4 de agosto 23, Zaragoza.
Juntos protegemos la Navidad.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.